videoteca de los tíos.
¿Qué? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de la Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jair Cardoso y miren, estoy buscando al tío Carrajear. Andaba trapeando, sacudiendo, barriendo. Mire, un verdadero... bien agitado. Lo veo
sí,
agitado.
Sí, 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 sí. Pues todo lo que se tiene que hacer todos los días. Ya ve que aquí...
pero hoy le dio muchísimo.
Sí, es que... bueno, aquí usted no lo sabe, pero aquí las labores del videoclub, de la biblioteca, se rifan por semana y ya van dos semanas que me tocan seguido y no entiendo por qué.
Usted, discúlpeme. Es que
no,
bueno,
sé
yo...
por qué sea.
Es mi cumpleaños, no si sabía, entonces sabía, no voy a mover un dedo.
Tiene razón, por tenga lo menos, usted un pastel sorianero.
Exacto, por lo menos todo septiembre, entonces ni modo. Sude, súdele, sí, 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 súdele. Sí.
Pero vale la pena por toda la gente que nos escucha, ¿no?
Muy hacendoso, muy muy hacendoso que lo veo y me da mucho gusto, se ve que... que pues ustedes, esas personas diseñadas a trabajar la tierra, ¿no?
De la gente puritana, ¿verdad?
De la gente puritana, de guardar la tierra y con muchas convicciones. Todo eso sobre trabajar la tierra, convicciones, estar estresado y llevar la mente hasta un nivel de destrucción y de enigma total, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí o no? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy tenemos un especial muy especial. Hoy vamos a hablar... de la bruja.
Y así es como empieza. Hoy es un día muy especial. Realmente lo ha dicho usted porque...
de verdad que sí, es un especial muy, muy especial.
A ver, yo antes de adentrarnos, de ver en dónde estábamos, cómo nos fue, les quiero decir que es una película que tenemos extremadamente fresca, ¿ok? Extremadamente fresca. Y recordarles también que si usted es la primera vez que escucha La Biblioteca de los Tíos, esto realmente no es un podcast de horror, es un podcast de películas, pero estamos rumbo a Halloween, ¿ok? Entonces hemos hecho esta brecha, carrera para llegar al 31 de octubre como se debe de llegar, y bueno, ya después hablaremos de otras cosas. ¿Por qué le quiero decir esto?
O no, y no pasa nada, porque aquí, bueno, se habla de lo que uno quiere.
Ándele pues,
pero
me gusta.
Que sean películas, ¿le parece bien?
Me gusta, pero creo que es importante el día de hoy, porque sí. creo que La Bruja es uno de esos pilares, en nueva construcción, tal y como hablamos hace poco de los Warren. Yo creo que La Bruja, por lo menos para mí, fue cuando me dijeron, güey, esto sí te va a dar miedo. Uh-huh. Esto sí va a estar muy mal. Esto sí vas a necesitar días para recuperarte. Esto no sé qué es, pero tienes que verlo. Entonces fui corriendo a ver La Bruja. La acabo de ver. Usted también la acaba de ver. Le he encontrado cosas nuevas. Le he encontrado un gusto nuevo. Y como siempre en esta introducción, yo le quiero decir que si usted no ha visto La Bruja, puede parar esta grabación y seguramente si viene después de verla, va a disfrutar mucho más esto. Si usted le da miedo y no la quiere ver, quédese que le vamos a platicar muchas cosas de lo que se trata de esta película y por qué la tiene que ver. Y si usted dice, no sé, gracias, este podcast es para usted. Entonces,
de hecho, mucha gente nos ha comentado que le dan miedo las películas de terror, pero gracias a estar escuchando este podcast, poco a poco se han ido metiendo a ver las películas de las que hablamos, porque las platicamos de una forma que les interesa, lo cual les agradezco mucho que se den la oportunidad de verlas.
Luego yo conozco, y a través de sus comentarios, porfa, déjenos sus comentarios, yo me estoy tomando un pequeño espacio publicitario antes de entrarle directo para decirles que leemos todos los comentarios.
Sí,
y neta,
sí.
Muchas gracias. Y por esos comentarios es que yo sé que hay gente que... hay películas que hablamos aquí que no van a ver, que no uh-huh. quieren ver incluso. Dicen, güey, yo no lo voy a ver, pero se queman el podcast para saber de qué se trata. Sí, y con eso
y les
tienen.
Y les fascina y entonces, les da miedo. Güey, y está padrísimo leerles,
lo que
¿verdad?
Va a estar complicado, bueno, no complicado. Vamos a ir a entrarle como siempre, pero yo si pudiera decirle algo, y con eso quiero comenzar, yo no sé en qué acaba La Bruja. Okay. ¿Sabes? Así de que, güey, y la he visto 7, 8 veces ya con esta nueva.
Sí.
Y eso es lo que vamos a llegar. Entonces, ¡pum! ¿En dónde estábamos? ¿En qué año estábamos cuando llega La Bruja?
Ok, 2015. Y esto es muy importante porque 2015 es, bueno, la década de los 2010, por así decirlo. Es la década donde un estudio, una productora que usted, más bien una productora que usted ha escuchado mucho en este podcast, empezó a florecer de una forma impresionante y a convertirse en un sinónimo de calidad. Estamos hablando de A24 y La Bruja específicamente es esa película de A24 que les pone en el mapa y que hace que todo el planeta voltee a ver esta película, que al día de hoy es considerada la mejor película de terror de la década de los 2010.
Sin problema y sin discusión.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro, sin problema. Ahora también, fíjese que en esa época está bien chida, 2010. Usted está, por ejemplo, como nosotros en sus 30, 40, por ahí más. Es una época de un montón de cambio, de un montón de cosas. Una época donde empiezan las redes talmente a como formarse, como las encontramos el día de hoy, en lo musical, todo este movimiento, y pongo entre comillas, que ya tenía algunos 4 o 5 años, que era del indie, de hazlo, de do it yourself, que de repente también empieza a haber este gusto por, si no lo llamaría por el hipsterismo, empieza a haber un gusto por las historias ocultas, ¿sabes? Por encontrar algo que no tuvieran los demás, por salirse del mainstream, ¿saben? El del 2010 al 2016 se trataba muchísimo, tal vez ahora sí, pero antes era más complicado el resurgimiento del vinil, el buscar bandas y festivales, incluso la manera que marca nuevamente una tendencia en el vintage, y en el vintage también en los sonidos y hasta en la manera de tomar fotografías y cine. Se va a ir bien sangrón de mi parte, pero incluso este empuje y esta fuerza hace que La Bruja sea esta película que toda esta gente que estábamos buscando algo nuevo, algo para pertenecer, algo que fuera vintage y que tuviera, no sé si la palabra es vintage, algo que nos sintiéramos parte, encontramos en esta película de terror, nuestra película de terror.
Algo muy para ese momento. A ver, estamos hablando del momento de la explosión, la década de los 2010, la explosión de las redes sociales como tal y del contenido generado por usuarios, y es La Bruja una de esas películas que hacen explotar el debate en internet de ¿qué carajos acabo de ver? ¿Qué significa esto? ¿Qué me quiso decir el director con esto? Y Robert Eggers, para de una vez irle entrando al tema, que es quien dirige esta película, se convierte en una especie como de gurú en esa época, claro, de lo muy enigmático, de ¿quién carajos es Robert Eggers? Y cuando veías su fotografía decías, caray, ¿este tipo quién es? Se ve muy extraño.
Claro, tocan los Mumford & Sons. Sí, ¿sabes?
Exacto, con su barba, sí, claro, ¿no? Con claro, sus tatuajes, claro, exacto.
Entonces era algo que te decía relacionarte, ¿sabes? Y cuando digo que esta película se convirtió en nuestra película, es por eso, porque a lo mejor tuvieron al Exorcista, ¿no? Nuestros papás tuvieron La Profecía.
Me gusta la comparación, claro.
¿Sabes? Y de repente...
Unos años antes, El Bebé de Rosemary. O sea, esas películas, ajá, de terror que no solo daban miedo, sino se consideraban también arte cinematográfico.
Ajá, y que marcaban esa generación, ¿sabes? Como fue la música. Es decir, oh, que los 70s fue el ritmo con el disco, y en los 80s fue el cinte, y en los 90s, ¿sabes qué? Entonces, yo creo, y si usted no está de acuerdo, también me lo puede decir, pero nos dio eso Robert Eggers con esta película. Nos dio la película de cierta generación.
Me gusta mucho la idea de esto. ¿Por qué? A ver, Robert Eggers lo que hace con esta película que se estrena, ya lo dijimos, en 2015, es que hace una reconstrucción de historias, de argumentos, de cosas sacadas de varios libros traídos desde la tradición oral, de la cultura del folclore de Nueva Inglaterra, y hace pues un pastiche, una mezcla, una mezcolanza que termina en esta historia que no se parecía a nada de lo que podías ver en ese momento. O sea, esto no era una historia basada en otra película, no era un remake, no era un reboot, no era una secuela, no nos presentaba a un personaje de terror icónico al cual le deberíamos de tener miedo, sino simplemente nos regresó, digamos, a los miedos más primitivos, primigenios de la humanidad. Y ese fue parte de su éxito.
Exacto. Y como él en algún momento lo mencionó también en entrevistas, el primer acercamiento con lo oscuro, paranormal o con una imagen de terror, pues fue precisamente eso. En un libro encontrarse la imagen y la historia de una bruja.
Exacto. A ver, esta historia que está contada en el año de 1630... 1630, trate de lanzar su mente a ese momento, ¿no? En la colonia de Nueva Inglaterra. ¿Qué es Nueva Inglaterra? Pues es cuando llegaron los primeros conquistadores de Inglaterra a América, al territorio de Estados Unidos, fundan la Nueva Inglaterra y empiezan a colonizar lo que se convertiría muchos años después en todo el territorio de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esta historia está contada a través de una familia que llega de Inglaterra a Nueva Inglaterra, pero esta familia tiene una característica muy particular. son puritanos.
Ajá, uf. Y ahí no lo vemos como de tan entrada. Es así como comienza la película, en donde el padre de familia, junto con su familia, les dice a todos, ¿saben qué? Ustedes, como los punks, les dice, ustedes no son true. Ustedes no son de a de veras, uh-huh. Y como están llevando la fiesta aquí, es una fiesta que a mí no me gusta porque ustedes están incumpliendo las redes de mi padre celestial y de lo puritano que puede ser en ese momento un cristianismo que agnóstico, algo llevado hacia el extremo, vaya.
Exacto, ¿okay? Exacto. Es el extremismo religioso. Y yo creo que sí es importante podernos extender un poquitito en qué es el puritanismo que refleja esta película, porque ahí es donde todo tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Vemos ahí al padre, ¿no? Que es William, con su esposa, que es Catherine, su hija mayor, que es Thomasin, su hijo, que es Caleb, los gemelos Mercy y Jonas, y el bebé, que se llama Samuel, ¿no? Uh-huh. Que están en una especie como de consenso, como de juicio, con toda la gente que está en esa pequeña colonia en Nueva Inglaterra, de donde va a empezar a crecer lo que después conocemos como Estados Unidos. Pero esta familia de puritanos son tan extremos, ¿sí?, que consideran que no están haciendo la forma correcta. ¿Qué pensaban los puritanos? A ver, los puritanos pensaban que eran que la gente que realmente se iba a salvar su alma y que iba a tener acceso pues al cielo, ajá, y que iba a tener acceso a los dones de Dios, eran muy pocas, pero pocas, que todo el resto de la humanidad estaba condenado pues a las llamas ardientes del infierno, ¿no? Entonces eso creó una división fuertísima porque la gente los veía muy mal, porque los puritanos de verdad, pues como su nombre lo dice, juzgaban todo, para ellos todo era, casi todo era pecado, ¿no? Es que disfruté mucho una manzana, es que el disfrutar, claro, es pecado.
Claro. ¿No? Claro, para ellos y para esta familia que uno ya lo va viendo en la película, pues bueno, ellos realmente hasta el vivir, hasta el despertarse, sí, están viviendo en pecado.
Es, ¿okay?, todo es una culpa. A ver, si usted es de orientación católica, sabe que la culpa, las personas que somos católicas de formación, venimos cargando la culpa desde que nacemos, sí, porque nacemos con original, un pecado original, ajá, ¿no? Punto. Los puritanos son eso, pero en turbo. Ajá, o sea, es lo más culpígeno que ha existido en la historia son los puritanos. Entonces, esta familia que es tan puritana no se lleva con la gente que vive en Nueva Inglaterra. La gente de Nueva Inglaterra ya no les aguanta y dicen, pues yo me voy. ¿A dónde? Pues a ver a dónde.
Me vale.
Y se van y se internan al bosque. Y el padre dice, con el favor de Dios, vamos a dominar a la naturaleza.
Así de fácil y así de sencillo las creencias. Y digo, y de ahí las imágenes pues son increíbles. No pierda de vista, si usted no ha visto esta película o si ya la vio, que cada segundo de esta película es una fotografía totalmente balanceada.
Sí.
Y al momento en el que la familia va saliendo y va en esta carreta buscando un nuevo futuro, cuando lo encuentran, cuando bendicen la tierra, cuando encuentran el lugar en donde se van a establecer, todo es una fotografía que te da una ansiedad y una paz enorme a la vez, ¿ok?
Sí.
Este que para mí es como la magia de esta película, ¿ok? Porque pues la historia es increíble, pero el cómo está contada y el cómo está reflejada en este maldito lente es donde dices, hey, espacios y momentos. Esta canción, ¿sabe lo que hace? Esta película lo que hace es dejar respirar la historia, ¿sabes?
Exacto, así, exacto. Es que es muy artesanal. Ajá. O sea, sí tenemos muy bien representada esta lucha de una familia que por sí sola decidió aislarse del resto de su salvación. O sea, y ahí, clávese usted muy bien cuando ve esta película en la figura del padre, de este señor que se llama William. ¿Cómo de verdad este señor es tan necio, tan aferrado a su puritanismo que básicamente condena a su familia? Porque ¿cómo es posible que tú decidas aislarte del progreso, de la comida, del contacto social, para irte a lo que él decía que es un día en caballo de distancia en medio del bosque, donde no hay nada? Y vas a querer sembrar donde no hay nada y nada crece y todo está podrido. Y vas a querer cazar donde no hay nada. ¿No? ¿Por qué? Ajá. Por necio.
Por necio. Pero aparte es muy cura porque, mire, nosotros hemos visto personas y padres necios a lo largo de la cinematografía, ¿no? O a lo mejor tu tío, lo que usted sea. Pero está bien cura porque él siempre tiene como un freno, que este freno es Dios, ¿no?
Sí.
Entonces llega a tener como ese tipo de freno. O sea, quiero decir que no caigo en esta parte tan machista de decir, es lo que se tiene que hacer, sino que simplemente es una persona necia, pero que todo el tiempo está con la cabeza agachada porque es lo que dice Dios, ¿no? Entonces, está bien cura ver a una persona tan fuerte, ¿no? Que, y tan necia, pero a la vez tan sumisa. Esto creo que es lo que lleva a ese personaje de 0 a 100, de ser necio, 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 y lo tan necio que puede ser en 2 segundos es súper sumiso. Uf, y, pero aún así tiene este yugo de la esposa, ¿sabes? Tiene este yugo de la esposa que viene como medio implícito, pero después ya se pierde nuevamente cuando los dos son sumisos. Y luego, de repente, todos encaran contra los hijos y encaran contra que les va mal. Esto es un berrinche que en un minuto explota por todos lados y ahí me tiene, ¿sí me entiendes?
Es que es bien interesante ver cómo esta familia es llevada al límite por su extrema religión, por su religiosidad tan extrema, ¿no? Y cómo este padre, a pesar de que él se dice ser un sirviente de Dios y es un puritano, es un mentiroso doble moral, que todo el tiempo está ocultando verdades y que no debe y que no teme hacer cosas por debajo del agua, mentirle a la esposa, mentirle a los hijos, y que realmente no sabe lo que está haciendo en la tierra y condena a su familia a desaparecer.
Wow, y es la imagen también del pues el americano promedio.
Es un macho necio, Yair.
Exactamente.
¿No? Donde sí se, no, señor, y Tomásina hay un momento donde le dice, "Tú no sabes cultivar, tú no sabes cazar,
no armas,
lo que dice, sabes es cortar madera." ¿No?
Y eso es lo que está más rudo.
Es brutal. Pero a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta familia de puritanos decide autoaislarse en el bosque, ¿no? Cuando los vemos ahí, pues francamente viven en una situación lastimosa. O sea, están esperanzados a que una siembra de maíz pueda pues sacarles un poco de alimento. Mm-hmm. Tienen un par de cabras, una cabra blanca y una cabra negra. Y pues ahí tienen un poco de leche. Están tratando de cazar para ver si se comen un conejo. O sea, están tratando de sobrevivir a como dé lugar en esas condiciones. Imagínense en esa pobreza y en esas situaciones tan extremas donde la medicina no existía. Usted tiene un bebé, ¿no?
Ajá, claro.
Y ese bebé, usted se lo da a su hija mayor, que es Tomásin. Llévate el bebé al bosque porque aquí tenemos que hacer cosas. Vete a jugar con él y cuídalo, ¿no? Y está Tomásin jugando con el bebé. Este típico juego de ¿dónde está el bebé?
Ajá, el peek-a-boo.
¿Y dónde está el bebé? Se tapa los ojos y los abre y el bebé se ríe. ¿Y dónde está el bebé? Y se quita las manos y el bebé se ríe. Y en una de esas, simplemente el bebé ya no está. Y cuando Tomásin voltea hacia el frente, lo único que ve es que los árboles y las hierbas se van moviendo, como que algo acaba de pasar muy rápido y se llevó al bebé. Y ahí empieza la pesadilla.
Empieza la maldita pesadilla de una manera enorme. ¿Por qué? Porque ya se lo hemos platicado muchas veces en este podcast, nadie se mete con los bebés, con los perritos ni con los abuelitos.
No.
Y cuando en una historia alguien comienza por eso, uff, ¿ok? Terminando, bueno, yo creo que ya para darle, no lo encuentran, ¿qué está pasando? ¿Tú lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Dónde quedó? ¿Si está? ¿No está? Y bueno, comienza nuevamente este berrinche del papá, mucha frustración, la mamá, pues bueno, se va totalmente a la locura, pero ahí es donde viene la imagen.
Exacto, a ver. Porque lo que empiezan a decir es de que pues un lobo se robó al bebé. Y ahí vemos que esta familia, a través del padre, es capaz de vivir en la mentira todo el tiempo. Porque el padre convence a la familia de que un lobo se robó al bebé. Cuando jamás habían visto un lobo en el bosque. Nunca. Ni lo han escuchado, ¿no? Lo que nosotros sabemos, quienes vemos la película, es que una bruja se robó al bebé. ¿Y por qué una bruja se roba a un bebé? Y ahí es donde podemos hablar de dónde viene la inspiración de esta película. Porque lo que ella hace con este bebé no es casualidad y viene escrito en libros de hace cientos de años.
Claro,
¿no?
Claro.
Esa
claro.
Bruja lo que se lleva al bebé es para, pues básicamente, hacer como un guacamole de bebé.
Hacer un, ¿no?, guacamole de bebé, que esa es la parte. Sí, la moronga de bebé, que es la parte que está bien, bien ruda. Uno, si está esperando ver una película, no estás. Viene implícito y no hay un nivel de violencia en donde uno se vea, pues el bebé se vea siendo machacado, pero el como está implícito y ver a la bruja desnuda untándose guacamole de bebé. Uh-huh.
Un ungüento de bebé.
Un ungüento
tiene
de
un
bebé.
Nombre eso, se llama ungüentum sabbaticum. ¿Eso de dónde viene? Bueno. Pues esto, okay. Esto tiene su historia, ¿no? Hay un libro, bueno, ahorita hablamos de dónde es la inspiración de esta película.
Por favor,
¿no?
Por favor.
Hay un libro que se llama el Maleus Maleficarum, ¿no? También conocido como el Martillo de las Brujas. Este es un libro de 1486 que básicamente es una guía para poder identificar a una bruja, saber cómo trabaja una bruja y cómo tú puedes vencer a una bruja. Y dentro de este libro lo que habla es que las brujas hacían el unguentum sabbaticum con bebés. Los molían, hacían un ungüento que se frotaba en todo el cuerpo y esto les daba el poder de poder volar.
Y a su escoba.
Y por eso vemos a esta bruja untándose este ungüento en la película. Y después la ves que vuela, pero de una forma, digamos, simbólica, ¿no?
Ajá, uf. Y bueno, y ese momento es donde dices, esto ya valió, ¿ok?
Ajá, ¿sabes? Esto, o sea, ya valió. Sí, no. Yo la primera vez que vi eso del ungüento dije, ¿por qué se está embarrando pedazos de bebé? Ya después cuando te pones a investigar y que este señor Robert Eggers hizo toda una investigación de los libros de brujas, de demonología, de los usos y costumbres de la época y del folclore, entiendes todos los simbolismos que tiene. O sea, la bruja necesita un bebé para poder volar.
Y bueno, y fíjese, la película es tan brutal que si la película se hubiera terminado ahí, ¿sabes? A los 15 minutos más o menos.
Ya era importantísima.
Sí, ya era una gran película.
Porque la imagen es brutal.
Y era un gran final y dices, ok, vámonos. O sea, yo estoy satisfecho. Necesito la parte 2, 3 o 4 y 5. Pero sí. Bueno, regresamos nuevamente a todo lo que está sucediendo en la casa. Y ahí más o menos es donde te van diciendo que, pues bueno, todos son pecadores, ¿no? Todos son pecadores. Empiezas a conocer un poco más cómo hay una interacción entre hermanos, entre Thomasin y su hermano. Ves también un muy implícito el despertar sexual del hermano. ¿Sabes? Que eso es como súper importante. Después ves que estos dos twins que todo el tiempo están jugando, pues son realmente...
Mercy y Jonas, la niña y el niño, los gemelitos.
Claro, sí. O sea, no está bien. Algo no está nada bien con ellos. Exacto. Pues.
Mira, eso es bien interesante. Una vez que el bebé desaparece, digamos que la familia, padre y madre, empiezan a sospechar de su hija. Porque ¿cómo se te perdió? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no viste nada? Y todo, como todo lo resuelven a través de la religión, pues ella empieza a ser sospechosa, ¿no? Hay una escena que es súper importante, que a mí siempre me pone la piel chinita una vez que comprendí qué es lo que está pasando, que es cuando Caleb y Thomasin, los dos hermanos mayores, el niño y la niña, están jugando en un río, están platicando en el río, y llegan el hermanito y la hermanita gemelitos con ella y le dicen: Black Phillip me dijo que la bruja se robó a nuestro hermano. ¿Quién es Black Phillip? La cabra negra que tienen en casa, ¿no? Ajá. Pero como son los pequeños de la familia, pues está esta costumbre de que a los niños nunca se les pone atención. Pero es a través de los niños que el mal actúa. Acuérdese cuando usted ve esta película. Y los niños en ese momento llegan a decir la verdad. Pero nadie los toma en serio. O sea, imagínate que la cabra les está hablando, Jair.
La primera interacción en esta película, de los niños, o la primera vez que los escuchas, ellos, si se fijan bien, están cantando, están jugando y están diciéndole a Black Phillip que ellos son sus siervos, que ellos les van a obedecer, que Black Phillip se casó con una cabra reina negra y que ella va a salvar, y que él va a salvar o algo así va, pero están diciendo una oración o un tipo de mantra cantado y lo están repitiendo tres veces, en donde ellos están diciendo quién es Black Phillip y te lo están poniendo desde un principio en la película. Sí. Y están diciendo que ellos son sus siervos.
Y es tan bueno esto que el director lo mete como juego infantil. Haga de cuenta como si estuvieran un grupo de niños jugando a la rueda de San Miguel.
Claro.
Rondas infantiles, pero ellos están cantando cosas de Black Phillip, que dice Black Phillip, una corona le crece en la cabeza, Black Phillip, Grab Phillip, eres la nana del mundo, tú brincas a través de la cerca, tú corres por donde tú quieres, Black Phillip, eres el rey de todos, eres el rey del cielo y de la tierra, eres el rey de los mares y de la arena. Black Phillip, nosotros somos tus sirvientes, nosotros somos tus hombres. Black Phillip se come a los leones desde su guarida.
Exactamente.
O sea, como un par de niños aislados, claro, del mundo, que no tienen contacto con nadie, empiezan a imaginar estas historias y a cantar esta canción. Y un día llegan con la hermana y le dicen: Black Phillip nos dijo que una bruja se robó a nuestro hermano y se lo comió. Ajá. O sea, como por...
Y ahí es donde, bueno, viene este, no sé si rompimiento, sino que es la primera vez que se ve a Thomasine encarar a quien sea, donde ella le dice, ok, sí, soy la bruja, ¿cómo ves? Y de esto es de lo que se trata, esto es lo que hice, y si dices algo, te voy a llevar a ti también.
Exacto.
Y te voy a comer a ti también. Entonces, es la primera vez que vemos esta, pues sí, como confrontación o hartazgo.
Liberación, diría yo. La liberación de Thomasine, que es la adolescente, que está llegando a la edad adulta, y que en este ambiente puritano, el símbolo de Thomasine es el centro de esta película.
Claro.
Porque tenemos a la adolescente que está alcanzando la edad adulta, acaba de tener su primera menstruación. La familia está dispuesta a venderla a otra familia para poder tener algo de dinero, porque ya no le sirve, porque ya está siendo adulta. Ella está haciendo el despertar sexual de su hermano, que su hermano, forzado por su padre, está aislado del mundo y no tiene otra mujer frente a él para poder conocer cómo es la anatomía femenina. Y entonces el hermano empieza a ver a la hermana con deseo. Todo eso llama al demonio.
Y
todo
mamá,
eso llama a la bruja.
Y la mamá está muy enojada también
se da
por
cuenta.
Eso, porque ella se está dando cuenta.
Y la mamá también cree que Thomasine está seduciendo a su papá. Ajá. O sea, es una cosa...
O sea, mi Thomasine, oye, no.
No, sí. no, con Thomasine no.
Ajá, sí,
porque
claro.
Ella era inocente. Ella era inocente, es su ambiente quien la juzga porque era una mujer que estaba alcanzando la edad adulta y por eso era más propensa al pecado y a la seducción que las mujeres tienen a los hombres según la Biblia. ¿Te das cuenta cómo era un cochinero?
No, era un cochinero y era un cochinero que parecía muy sencillo. Después empieza esta búsqueda y cuando digo sencillo es porque pareciera, incluso uno puede ver varias veces y ves que pues todo estaba bien hasta que te das cuenta que en estas búsquedas en donde el papá lleva a su hijo pequeño a buscar a su hermano que había desaparecido y de la misma manera ver cómo estaba la siembra, ver cómo estaban las trampas que había puesto, es ahí el donde él saca a su hijo sin su permiso, por así decirlo, y él quiere evadir el tema de que su hijo se murió y que está perdido, ¿no? Entonces
así es
donde te das cuenta que el papá es un verdadero mentiroso.
Es un pusilánime mentiroso, ¿sabes? Y que él mismo es el pecador de esa familia y que él es el único que condenó esa familia a las inclemencias del clima, a las brujas del bosque y a que el diablo se les fuera a manifestar en su granja.
Ajá, él es, sí,
él es el culpable.
Gacho. Él es el gacho, exactamente. Se hubiera quedado bien a gusto en donde estaba, pero no, es llevar todos los casos
¿se
hacia
cuenta?
El extremo.
Siempre sí. Hay un viejo, siempre hay un viejo que va a condenarlo todo, de ese cuenta.
Exacto, sí. Exacto.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
bueno,
sí. Cuando va con el hijo, eso ya es bien importante. Vemos que la bruja no solo se manifiesta como bruja, la vemos también como un conejo, como una liebre.
Ay, güey, claro. La del conejo, ¿no? Es una cosa.
La bruja se puede manifestar como liebre. Eso también viene en el Maleus Maleficarum. Las brujas se pueden manifestar de varias formas. Sus formas favoritas son la liebre. Y ahí hay todo un tema de que la liebre se consideraba en ese momento como favorita de Satán por sus actos sexuales desmedidos, como el conejo copula mucho.
Claro.
Entonces, no es muy bueno, ¿sabes?
Okay.
Entonces, la bruja se convierte en un conejo, pero también en un cuervo. ¿Te acuerdas que hay un cuervo en esta película?
Un guay. Órale, lo del conejo no era sabía.
Sí, es la bruja que está ahí manifestándose a través de un conejo. Es ella, pues.
¡Qué belleza!
Sí, sí, sí.
Qué bueno, y regresa. ¡Wow! Lo del conejo está... Sí, lo había totalmente olvidado. Digo, si viene que ves que es
la
bruja.
Hay algo que ahí está mal.
Está mal.
Pero es la bruja, pues.
Sí, o sea, por si usted está esperando un gato, pues no, es una liebre, ¿no? Es una liebre y creo que da mucho más terror.
Sí, según lo que yo estaba leyendo, la bruja no se convierte en gato. El gato es aliado de la bruja.
Exactamente, es aliado. Y las que sí son las lechuzas y los cuervos.
Las lechuzas también y los cuervos, sí. Pero sobre todo los cuervos.
Ay, bueno, eso es una cosa brutal. Ok, regresan y, bueno, continúa búsqueda, por así decirlo, ¿ok? Thomasine se da cuenta por una plática con sus padres y después de tener demasiada atención en la cena y a lo largo del día de que, pues, ella básicamente no hay dinero, no hay cosecha, no hay nada y, pues, ella la van a vender.
La van a vender. Y quien lo propone es su madre.
Ajá.
Porque la ve como competencia, porque la ve como que está propensa al pecado y no quiere que ella ocasione el pecado en su familia.
Y vamos.
Es de una brutalidad. O sea,
el hermano se da cuenta y le dice, oye, no, pues sabes qué, pues yo no te voy a dejar, yo voy a casar y hazle como quieras. Vamos a salvar a esta familia del hambre y no morirnos de hambre, pero pues no, yo te voy a hacer un paro. Entonces, Logran salirse los dos con toda la esperanza o de encontrar al hermano o de encontrar algo para cazar.
Sí, para comer, porque no tiene, o sea, están a punto de morirse de hambre. Lo poquito que les queda son unos cuantos granos, porque tú, hay momentos durante la película, realmente no te lo explican, pero tú lo ves que el maíz que están sembrando se está pudriendo. Esto es la influencia de Satán.
Yo creo que el vato era un inútil, yo creo que el papá era un inútil y no sembraba nada. No, pero
sí es, porque estaba leyendo cómo se da la infestación de Satán, y es algo que tomó él a través de los libros que consultó Robert Eggers. Doble el espíritu, la carencia, la hambruna, la ansiedad, va doblando el espíritu para poder llegar y hacer la infestación. Entonces, esa infestación de lo que queremos que crezca aquí va a nacer mal. Es la influencia del demonio que está ahí viviendo con ellos.
¿A usted lo tiene en su casa? Pregúntelo.
Está re fuerte eso, ella ahí. Está bien fuerte. O sea, por más que quisieran, no les iba a crecer nada bien.
Pregúnteselo. ¿Qué está pasando en su casa?
Ajá. Sí.
¿Cómo le están doblegando a usted? Yo nomás digo. Pero sí. Bueno, van y buscan. Y pues básicamente no encuentran nada en una pequeña choza, en donde estaban las trampas, unas trampas que nada, logran encontrar un pequeño conejo, una rata, algo
por el estilo. Se les aparece el conejo, que es la bruja.
Nuevamente se les aparece el conejo y ahí es donde todo se descontrola.
Sí, Tomás, el chico Caleb, el hermano mayor, sale corriendo para tratar de cazar al conejo. El caballo de Tomasin se asusta y se da cuenta que hay algo mal. La tira del caballo, del golpe ya se desmaya y vemos al hermano como se va internando en el bosque tratando de encontrar a este conejo hasta que se pierde. Y hay un momento donde se encuentra una cabaña perdida en medio del bosque donde hay una fogata encendida. Se acerca a la puerta, se abre la puerta y sale una mujer joven muy hermosa con una capa roja que claramente pues es la bruja tomando su forma más seductora,
más,
¿no?
Erótica, exactamente. Scarlett sabe el rojo de los hombres que lleva y los atrae. También tiene muchísimo contexto.
Totalmente.
Esa imagen. Y pues bueno, ¿qué dice mi compa? Yo lo hubiera hecho. Puede que, pues, oye, con permiso.
¿Qué es lo que pasa con Caleb, no? Es un adolescente que está despertando sexualmente, que empieza a sentir, pues, este deseo por ver cómo es el cuerpo de su hermana mayor y no sabe qué hacer con eso y que tiene una culpa tremenda por la religión y de repente se le aparece una bruja guapísima y llega y lo besa en los labios, lo cual es sumamente... A mí me incomoda muchísimo esa escena. O sea, es una bruja como de casi 30 años besando a un niño menor de edad, ¿sabes? Lo seduce, Tomasin despierta, no encuentra al hermano, regresa a su cabaña, el papá se pone como loco, tratan de salir a encontrarlo en medio de una tormenta y Caleb regresa solo a su casa, pero regresa desnudo y en un estado casi catatónico, ¿no?
Híjole, eso es cuando regresa súper dañado. Hay una escena también, bueno, que es donde ese pequeño screaming, donde se ve que la bruja pues tiene la mano de bruja viejita, ¿no?
Ah, sí, claro.
Eso es también como bastante fuerte, es donde rompe y donde llega a ser ese impacto del extremo de la belleza a lo que está muy viejo, ¿no? Y esto también sucedió en El Resplandor, que es ¿no? De besar a una chica súper guapa con todo este deseo y de darte cuenta que pues estabas usando un cadáver podrido.
Y eso de nuevo es inspiración de este libro, del Malos Maleficarum. De hecho, usted lo puede ver en Blancanieves y los Siete Enanos. O sea, las brujas hacían eso. Podrían rejuvenecer para ser atractivas, claro. Podrían ser bellas para incitar al pecado. De hecho, la figura de la manzana, que viene en este libro también, que retoma Blancanieves y que la bruja también aparece, está muy claro en el momento donde Caleb regresa desnudo, arañado del cuerpo, pues que con hipotermia y casi catatónico, que hay un momento donde despierta y empieza a contar qué fue lo que le pasó. Y dice, me toca mis bolas, me está besando, me está arañando, ¿no? O sea, básicamente... Ajá. La bruja sedujo y violó a Caleb.
Sí, sufrió eso, exactamente. Y donde, bueno, ya encontramos ahí más culpa, ¿no? Más culpa en el lecho donde estaban cuidando a Caleb, que encontramos más culpa en donde quién fue, tú fuiste, no, yo no fui. Hay más confrontación. Miren, hay un momento de la ida de Caleb. Qué maldita actuación de ese niño.
Sí, caray. Todo el elenco está increíble.
Todo está el elenco. público, pero híjole, ese punto, sí, ese momento de que se va, se fue, es una verdadera oda. Y el trabajo de cámaras, miren, no me vengo a clavar, pero si usted puede ver esa parte de cómo la cámara está dando diferentes perspectivas, porque él primero está acostado con los ojos hacia arriba, uh-huh, luego se levanta con un ángulo de 45, llega después como a 90 y toda la parte de atrás se expande y después regresa uno a ver solamente los ojos, y el momento en el que vuelve la cámara otra vez para atrás y ve uno la ve la respiración del niño, pero todo sigue enfocado con su vista, y el momento que se pierde la vista y se abre es cuando ves que se queda solo. Güey, esta madre es un trabajal, sí, bien rudo, y le estoy diciendo, se lo estoy diciendo con toda humildad, sin ser mamador. Véalo usted también, esto no es para mamadores. Véalo usted también y diga, vea toda esa chambota que hay en una escena y una cámara que simplemente se está moviendo y haciendo zoom ciertos centímetros. Ahí está contando una historia mucho más grande de lo que está sucediendo solamente con este pequeño rezo o este pequeño adiós de Caleb.
Exacto, lo que él está haciendo es narrar lo que sufrió con la bruja, y la familia empieza a decir, esto es brujería, y es la primera vez que la palabra brujería se suena en esta casa, y es cuando se dan cuenta que realmente hay algo que está mal, y es cuando llegan los gemelitos y dicen, es Thomasin. Thomasin es la bruja. Ella está viviendo aquí. Y es cuando la madre se da cuenta que muy probablemente su hija sea la bruja, ¿no?
Y ahí como uno como espectador es donde dices, bueno, probablemente sí, ¿no? Pues porque ya esto, ¿qué?
Exacto.
¿Esto cómo? ¿De dónde?
Y el papá, siendo un puritano, lo que hace es seguir los rituales de nuevo del Maleus Maleficarum. Este libro de nuevo que les estoy mencionando, donde una de las cosas que dice que para identificar una bruja es que la bruja no puede recitar la palabra de Dios. Y te acuerdas que en ese momento inca Thomasin y le dice, dime la palabra de Dios, y ella empieza a rezar, ¿no? Como ella no es la bruja. Dice, bueno, ok, creo que aquí no está todo mal. Vamos a rezar todos como familia. Empiezan a rezar todos, pero los gemelos no pueden rezar. ¿Qué está pasando? Recen, niños, recen. No puedo, se me olvida, no puedo, me duele. Ah, y se tiran al piso y se empiezan a convulsionar. Dios, ahí es Satán actuando a través de los niños, gemelos, de la inocencia. Y eso, mira, me pone la piel chinita, de verdad.
Están increíbles.
Esos gemelos, wey, son los gemelos malditos. Desde el principio supieron cómo estaba todo, pero nadie creyó en ellos. Ellos tenían línea directa con el Señor Oscuro. Ellos, ajá, le hablaban, ajá. Satán les hablaba en el oído y nadie les creyó. Nadie.
Exactamente, güey. Esos malditos gemelos es lo más cool que hay en el mundo. No, y están terribles. También
cuando los gemelos empiezan a convulsionar, caray, o sea, eso es cine, Jair, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que pasa? Ellos empiezan a convulsionar y Caleb, en un momento como de buscar su redención, empieza a rezarle a Dios. Y empieza a decir, Dios, sálvame, yo te abrazo, yo te beso, Dios, yo te amo, sálvame, sálvame. Y es entonces cuando avienta la manzana por la boca y te das cuenta que sí hay una bruja, que sí lo sedujo, que sí abusó de él y que acaba de aventar ese mal por la boca, y lo que sigue es irse al cielo.
Ajá.
¡Wow!
Sí, se fue al cielo.
¡Wow!
Sí, se fue al cielo.
Es la única persona de esa familia que realmente tuvo una redención religiosa. Porque Thomasin se fue por otro lado. Pero Caleb es el único de esa familia que realmente se fue al cielo. ¡Qué locura!
Porque ni el bebé, se lo dicen muchas veces ahí. Sí, que dice, pues,
según
el bebé,
ellos, no.
No, porque no estaba bautizado y él ahora pues está en el infierno.
Y la,
¿no?,
esposa se lo reclama. Tú no quisiste que lo bautizara. No, no. Es de una culpa esta película y de un terror psicológico.
Ahora,
terrible.
Cuando truena todo ahí, pues dice, ¿saben qué? Pues si son peras o si son manzanas, el padre va y encierra a los niños todos juntos, o los que quedan, por así decirlo, uh-huh, que son los gemelos Thomasin, y los encierra en el granero, en donde, bueno, ahí están las cabras y donde está Black Phillip, nada más, ¿no?
Black Phillip.
Y él dice, hey, no, esperas que aguanta, sí, ¿no? Llega un momento también, que aparte también puedes contar un poco de redención, que es donde este padre se dobla al final diciendo, güey, pues ya yo sé que soy una mamada, salva a mis hijos, pues, porque yo ya no puedo, yo ya no sé cómo, yo ya no tengo más, ¿sabes?
Sí.
Y no solo eso, creo que para mí la parte más escalofriante de esta película, que mire, ya le hemos contado varias y usted debe recordar varias, es cuando la mamá tiene esta alucinación en donde regresa su hijo Caleb y su hijo Samuel, en el cual Caleb está cargando al bebé y lo empieza a... Y la mamá está muy feliz porque pues los puede ver porque regresaron en forma de sus angelitos, ¿no?
Claro.
Y ella está tan contenta que le quiere hablar al padre para que los vea y le dice, no, aguanta, espérame un poquito, ¿no? Entonces,
sí.
La mamá entra ante esta alucinación, pero no con visiones, y tiene esta visita que es lo más escalofriante del mundo, en donde ella accede, o más bien dice, aguántame un poquito, creo que tu hermano pequeño tiene hambre, entonces lo voy a amamantar, ¿no? Uno como espectador está de que, ve qué carajos está pasando, pero uh-huh. Qué bonita escena en la cual una mamá puede tener un pequeño abrazo y redención y un adiós con sus hijos, qué bonito, pero no, esto pero no va a estar bonito.
Pero ajá. No, porque, a ver, de nuevo, todo esto pues está basado en libros que hablan del por qué pasa esto en esta película, ¿no? Hay uno en específico de 1597. Yo le traigo el dato para que usted luego lo googlee, ¿no? El libro se llama Demonology. Lo escribió el rey Jacobo Estuardo de Inglaterra en 1597. Y ahí lo que cuenta en Demonology es cómo el demonio invade y logra hacer pactos con las personas para corromperlas. Y hay toda una serie de cosas que hace. Entonces, lo que el demonio va a tratar de hacer es ofrecerte algo que tú quieras. En el caso de la madre, lo que estamos viendo en ese caso es Black Philip, el demonio, Satanás, apareciéndose a la mamá y diciéndole, aquí están tus hijos. ¿Los quieres? Y no sé si recuerdas que le dice, solo fírmame en este libro. Ese es el libro de Satán. Cuando tú firmas en ese libro, que hay como tres formas de poderle tú, digamos, venderle tu alma al diablo, ¿no? Una es firmando su libro, otra es dándole un beso en una parte, pues en el trasero, ¿no? En la cola del diablo, ¿no? O sea, tú besas eso y ya le vendiste tu alma al diablo, ¿no? Y la otra es haciendo una serie de sacrificios ritualísticos. Cosas que casi las tres cosas pasan en esta película de forma muy sugerida, ¿no? La mamá no firma. ¿Te das cuenta? Porque se embebe en estarle dando pecho al bebé, y es entonces cuando tú te das cuenta que no le está dando pecho al bebé. Que es la bruja en forma de cuervo que le está picando el seno.
Le está picando el seno, se lo está arrancando. Y ahí es
donde te queda claro esta, ¿cómo decir? Alianza entre la bruja y el señor supremo de la maldad, que es Satanás. Están actuando juntos para terminar de corromper esta familia. Es terrible cuando lo tienes ya claro. La verdad es que sí.
Eso es terrible. Y bueno, pasó. Estando en este granero, pues bueno, se dan cuenta de que, pues sí, pues Black Philip, pues ahí está. Y todo parece que ir como muy bien. Entonces hay un pequeño sonido y se ve nada más entre sombras, también con una gran imagen, se ve que la bruja está alimentándose de Flora, de la cabra blanca que estaba ahí. Y sonríe, le da mucha risa, se ve un estruendo de risa y ya no sabemos más hasta en la mañana.
Exacto. Y usted clávese muy bien en esa escena porque va a escuchar un aleteo. Es la bruja que llega en su forma de cuervo, llega volando, se mete al granero y es cuando se corporiza ya como la bruja que usted ve ahí. O sea, es tan fregón Robert Eggers que no te lo tiene que mostrar. Ya que la viste, ya que entendiste lo que te está diciendo, dices, wow, qué construcción, ¿no? O sea, la bruja llegó volando adentro del granero y después se materializa, ¿no? Cuando despiertan al día siguiente, pues Tomasín abre los ojos, dice, ¿qué está pasando aquí? Sale del granero, está la cabra blanca despedazada, su hermanito y hermanita no están por ningún lado, y solamente está su padre, que dice, ¿qué carajos acaba de pasar aquí, no? Y en eso llega Black Philip y básicamente impala al padre con sus cuernos.
Ajá. Y lo avienta, o sea, también es muy significativo que en esta pila de futuro que tenía, que es la seguridad de la leña, ¿sabe? Uh-huh. Que es la leña, que es el fuego, que es la tecnología, que es lo que te va a acomodar, lo que va, te va a hacer sobrevivir.
Pues por lo menos de frío no nos íbamos a morir, ¿no?
Pues
de
hambre sí. Ahí, se cae, ¿sabe? O sea, es como bien significativo.
Sí,
pues, ¿no?
sí. Y también es bien significativo el tema de cómo Satanás se deshace de quienes no va a poder corromper, porque ya se dio cuenta que el papá es un mentiroso, es un charlatán, es un embustero, pero no es corruptible. Y entonces se va a desatar de él, porque ya quien solamente le interesa es Tomasin.
Uf. Y entonces ya viene lo peor de todo, ¿no? ¿Cuánto es aquí el de cuánto tiempo hay que tener terapia para pelearte con tu mamá y tener que pues matarla, ¿no? Tener
exacto.
¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto tiempo se necesita en donde llega la mamá y donde ya a final de cuentas explota con Thomasine después de que ya no queda absolutamente nadie más que ella? Decirle que ella era el mal, que ella era lo peor y pues bueno, Thomasine en un acto de defensa, pues bueno, tiene que hacer lo que tiene que hacer y después simplemente pues se va a descansar claves y otra vez, lo digo de la manera menos mamadora, esta escena donde están solamente las dos mujeres en el suelo afuera de la cabaña, dese ahí una vuelta, contémplela, póngale pause, esto es un regalote, en verdad es un gran regalo, es una postal pero preciosa, en serio, de esas que hay que tomarle impresión y tenerla ahí en la sala de su casa. Esto es... vaya, llenar los espacios con arte, carajo.
Totalmente.
Entonces, véalo así bien a gusto. Cuando regresa, también hay una parte donde ya regresa a la mesa y se acuesta. También, mire, yo no soy del que la proporción abre. No importa que usted tampoco lo sea, des esa chance.
Simplemente va a ser algo es muy bonito, bonito visualmente, ¿no? O sea,
después de ver una cosa tan fea, uh-huh, es algo precioso, pues, muy seductor también. Sí. Es lo que tiene esta película.
Totalmente. Y aquí, cuando, bueno, Thomasine, pues, termina matando a su mamá, es cuando nos damos cuenta que se cumplió todo lo que Black Phillip o Satanás necesitaba. Primero que nada, que Thomasine se deshiciera de todo lo que le estorbaba. Y lo que le estorbaba era su familia porque no la dejaban ser libre y nunca le iban a dejar ser libre. Y para ser bruja tienes que ser libre. Y para ser bruja tenías que deshacerte de quien te estorba. Y pone todo el escenario Satán para que ella termine matando a su mamá. Requisito número uno. Número dos, ella está sola adentro de su casa sentada y dice... A ver, Black Phillip, neta, ya háblame. Uh-huh. O sea, yo sé que tú hiciste eso. Yo sé que tú ocasionaste todo esto. Háblame como le hablabas a mis hermanos. Y es entonces cuando yo... Y mira, casi me quebro decirlo. Creo que es la escena más escalofriante que he visto en mi vida. Más que el puerco del resplandor. Más que muchísimas otras cosas horribles que he visto en mi vida. La primera vez que yo escuché que Black Phillip le habla a Thomasine... Se me pone la piel chinita.
Sí lo tiene.
Porque es la manifestación de Satán para quien le interesa, ¿no?
Y es donde, con una voz increíble además, increíble ese cast de voz, le dice, oye, ¿quieres oler? ¿Quieres probar la mantequilla?
Exacto.
¿Quieres tener un vestido bonito? ¿Quieres vivir una vida y conocer
¿Quieres vivir
lugares
deliciosamente?
Deliciosamente.
¿Quieres ir a donde tú quieras ir? O sea... Así como Satán se le apareció a la madre para tratar de corromperla ofreciéndole, aquí están tus hijos, y no lo logró, y por eso hizo que Thomasine se deshiciera de su mamá, a Thomasine lo que le ofrece es su libertad, básicamente.
Básicamente,
¿no?
Exactamente.
Conocer el mundo, libérate de esta gente rancia, ¿no? Que no te va a dejar hacer nada, y ella dice... Sí.
Tienes que firmar, pero oye, pues yo no sé
primero
firmar,
desnúdate.
No importa. Ajá, primero desnúdate, que eso es también bastante fuerte, donde ves que la forma de la cabra, pues ahora es la de un humano, ¿no?
Es un dandy, es el famoso Catrín.
Encanta.
O sea, la figura del Catrín no es nada más de México. Siempre que el demonio tiene una forma, se corporea de forma humana, siempre es este caballero elegante de negro, ¿no? Y ves las botas con cadenas y ves cómo suenan sobre la madera, ¿no? Le dice, bueno, pues fírmale aquí. ¿Por qué el tema de desvestir a Thomasine, no? Es liberarse de lo último que tenía de puritana, básicamente. Porque eso no lo iba a poder hacer nunca. Porque la desnudez era pecado.
Exacto.
Uf. Libérate de lo último que tienes de esto. Tu familia ya no existe. Desnúdate y fírmale aquí.
Tiene que llegar, tiene que... Bueno, le dice que firme y ella pues dice, no, yo no sé. Yo no sé firmar, no importa, yo voy a guiar tu mano.
Ah, no puede ser. Wey. O sea, se me pone la piel chinita de verdad.
Wey.
O sea, no sabes escribir porque tu familia es tan puritana que escribir y leer es pecado. Tienes que ser ignorante toda tu vida. Y entonces la mano de Satán te va a guiar para firmar tu libro. No, por favor.
Wey. Y de ahí, de una manera muy inocente y muy buena onda y muy suave, pues se va caminando hacia el bosque, llega y ve, pues ahora sí que un witch coven.
El aquelar. El aquelarre, ¿no? Por fin Thomasine se libera de esta opresión religiosa, de esto que nunca la. Que ella estaba destinada para ser vendida a otra familia, para nunca leer, para nunca conocer el mundo, para ser ignorante. Y ahora que se encuentra con sus hermanas brujas, ella vuela la libertad. Es una cosa hermosa.
Y así es como termina, y así es como termina esta película, con una imagen de pues el coven de sus hermanas volando, pasándola muy bien, recitándolo, básicamente lo que usted está escuchando en este momento, y pues se ve la imagen de Thomasin, que es libre,
es,
¿no?
Es libre.
Es muy libre, tan libre que puede volar.
Tan libre que puede volar. O sea, esta película, clávese usted muy bien. Esta película es una crítica a la opresión de la religión, de la familia, de los constructos sociales, y cómo una mujer logra liberarse al final cuando encuentra a su aquelarre.
Exactamente. Está brutal, pero te digo que es, yo a veces hermosa. No sé de qué terminaba, pero así es como termina esta película. Pues bueno, tío.
Decir que es una obra maestra, yo creo que ya está por demás, ¿no?
Y es poco.
Pero sí lo es.
Sí lo es. Sí lo es.
¡Uf! Como las buenas películas de terror, siempre nos hablan de algo más,
sí,
¿no? De
sí.
lo que simplemente vemos. Esto no es solo una película sobre la bruja del bosque. Es el viaje, pues, de una mujer en el 1600 y cómo era ser mujer en ese entonces y cómo ella puede encontrar su liberación.
Sí, y viene, si la puede volver a ver o si no la ha visto, véala tal vez, véala con esos ojos, véala con lo que realmente, para lo que está hecha. Sí da mucho miedo, pero el mensaje que está abajo de lo de las brujas, que bueno, usted lo puede encontrar en muchos lados, sobre la quema de brujas, incluso claro. en México, véalo de un montón de formas, ¿no? Que están documentadas, vaya hasta con el 8M si usted quiere, en serio.
Claro, la quema de brujas sencillo. Es uno de los episodios más machistas de la historia, o sea, era quemar mujeres por quemar mujeres, por conveniencia, porque querías casarte con alguien más, porque te estorbaba, porque opinaba diferente a ti, o a veces simplemente porque leía y escribía a Jair, o sea, era la dominación masculina de una forma horrible.
Sí, estaba brutal. Uf, pues bueno, aquí yo creo que aquí le paramos, ¿no?
Sí, es de una brutalidad esta película, de
yo
verdad.
Yo creo que aquí le paramos. Pues nada, vea la bruja. La bruja está disponible
en Amazon Prime,
pero también hay plataformas donde las puede usted comprar.
Sí. En YouTube está en 50 pesos en HD. Ahí la vi también que estaba. Entonces, dése la oportunidad de ver esta película.
Es una cosa brutal.
No la vea con su familia si son menores de edad. Yo creo que no es material para ellos, pero sí para personas adolescentes, adultas, sí.
Es una película bastante incómoda y creo que el día de hoy uno de los grandes pilares de las películas de terror está sostenida por esta película. Y le digo, igual usted piensa diferente, igual y no, pero sí creo que es una película generacional en la cual 20 años después, si estamos vivos todavía, diremos, ve, la bruja es la... que nos marcó de alguna manera. Sí, tenemos por ahí Scream, tenemos un montón de cosas, pero creo que la magnitud de por todo lo que encierra en ese periodo de tiempo una película como esta es lo que le da, que si la pudieras meter dentro de una cápsula de tiempo dirías, esta es la película de la década de los 2010.
Sí, y es que a tantos años de su estreno, ya van a ser 10 años de su estreno, sigue siendo igual de relevante.
¿Son 10? Sí.
Casi 10.
Sí,
es de 2015.
Ah, caray. Ah, ok.
Faltan 2 añitos todavía.
Bueno, pues mira, aquí 2005, nos estamos adelantando.
2005, perdón, 2005.
Ok.
Sí, faltan todavía unos añitos.
Aquí nos andamos adelantando. Tío, pues muchísimas gracias.
Sí, pues sí. No, pues de nada. Yo sigo un poco en shock acordándome de Black Phillip y... ¿Quieres saber el sabor de la mantequilla? Vivir deliciosamente. No, qué horrible. Yo sí quiero vivir deliciosamente.
Yo también. Hay que besarle la... no sé qué era. Bueno, ahí nos vemos. Y pues gracias. Deje los comentarios qué le pareció. Y... tío, pues algo más que quiere decir.
Sigan pendiente de nuestros especiales. Si usted se perdió los anteriores, tenemos muchos dedicados a varias películas importantes. Síganos en todas nuestras redes sociales.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue La Videoteca de los Tíos. Y recuerde traer la película antes de las 12 de la noche.
Vivan deliciosamente. Thank you.
la videoteca de los tíos.